Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que los vecinos esta semana están teniendo desde luego un protagonismo a la hora de la denuncia. Y es que, como saben, este lunes a partir de las 5 de la tarde se celebraba un pleno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Un pleno que contó con representantes de al menos una veintena de colectivos vecinales de los pueblos y de los barrios del Ayuntamiento. Básicamente querían aprovechar su turno en participación ciudadana para preguntar principalmente sobre temas de urbanismo, algo que no obtuvo respuesta, puesto que es la segunda vez que el concejal Javier Ledo no se persona. Ayer fueron los vecinos, las vecinas de la Asociación de la Mareta, quien decía que se plantaban ante esta situación que lleva 40 años sin solución, y además invitaban al resto de los colectivos a una gran protesta social, dado que no están recibiendo ninguna solución a sus problemas. Allí también estuvieron los vecinos de Montaña Alta, de Playa Blanca, que hoy nos acompañan. Está con nosotros Luis Mato, muy bienvenido, presidente además de este colectivo.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Luis del Pozo, que es secretario de la asociación. Luis, gracias también por estar aquí.
Gracias a ti.
Y Elías Badra, que es vocal de la asociación y, en cualquier caso, vecinos afectados. Han tenido que, Luis, en esta legislatura, conformar una asociación para intentar llegar a una solución. Siempre decimos que no es un problema que tenga que ver con esta legislatura, es un problema enquistado. Lo que ustedes quieren son soluciones.
Sí, 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 así lo hemos expresado en el pleno de hace dos días. Y claro, nosotros sabemos que es un problema que no es fácil de resolver y que, lógicamente, no es solamente esta legislatura, sino así lo hemos comentado además en este escrito que yo llamo el escrito de la indignación, que es el que leí el otro día en el pleno, y donde hacemos, pues eso, mención a las anteriores legislaturas que han permitido que lleguemos a esta situación.
¿Cómo está la situación?
Pues la situación actual es mucho peor que hace cuatro años, porque, como ya lo hemos citado, a todos los problemas que tenemos hay que sumar el grave problema que tenemos con la falta de agua, el corte de suministro constante, y luego aparte pues el problema que tenemos en la zona de los Duples de Marlape con las ocupaciones de viviendas que se están llevando a cabo. Entonces los problemas no paran de crecer y las soluciones no llegan.
Bueno, cortes de agua, que además nos trasladaba una vecina esta mañana, que llevaban 15 días sin agua en la zona de Playa Blanca y también con la zona de ocupación, donde los vecinos han instado también una y otra vez que no se trata de construcciones abandonadas, se trata de construcciones ocupadas, que hay que ponerle el término a cada una de estas cuestiones. ¿Qué pasó en el pleno?
Pues el pleno, yo particularmente he salido muy decepcionado, muy preocupado y en cierto modo también muy triste, porque donde se supone que en un ayuntamiento las cosas tienen que funcionar, tiene que existir un orden, una organización de trabajo, sobre todo formar unos buenos equipos con personas que son capaces de gestionar y expertas pues en solucionar los problemas y las necesidades de la población, pues nos encontramos con que es todo lo contrario. O sea, un ayuntamiento que es un auténtico caos, donde no existe la figura de un alcalde que sea capaz de controlar una situación, o sea, con una falta total de liderazgo, y que no es capaz pues tampoco de unificar criterios entre las diferentes concejalías. Entonces estamos ante un problema realmente grave de gestión municipal.
Yo preguntaba ayer a la Asociación de la Mareta quién se ocupaba de los temas de urbanismo ahora mismo.
De urbanismo, pues nadie. No, el concejal que tiene que estar, que es Javier Ledo, ha estado ausente, no se ha presentado en el pleno. Y bueno, hemos tenido una intervención del concejal de Hacienda, que desde luego la consideramos como bastante desafortunada, porque no se puede defender lo que es indefendible. Salir en defensa de su compañero de urbanismo cuando no ha dado nunca la cara durante toda esta legislatura, lo único que ha hecho ha sido entorpecer las gestiones para que podamos llegar a algún acuerdo, pues claro, ese es el inconveniente, ¿no? De que no pudimos estar ni hablar nuestros problemas con la persona indicada, que era el concejal de urbanismo.
¿Qué pasó con la intervención de Verdugo? Que es la segunda vez que unos vecinos están comentando que no fue lo que ellos esperaban.
No, porque una vez más, pues son palabras vacías. Simplemente quiso justificar un poco la gestión que hizo este concejal de urbanismo durante la legislatura. Y bueno, pues ha salido allí con una conversación hablando del carnaval, de los gastos del carnaval, o sea, cosas que yo no sé si su intención era desviar, o sea, la intención que tenía era desviarse del tema del que se trataba. Y bueno, hemos salido, como ya digo, muy decepcionados.
Hablando del carnaval, cuando usted me estaba preguntando por los temas de Playa Blanca, me imagino, ¿no?
Claro.
¿Y por qué? ¿Cuál es la relación entre el carnaval y Playa Blanca?
Absolutamente ninguna. Uh-huh. Fue la excusa y es el único tema del que podría hablar el concejal por plantear alguna cuestión que resultaba satisfactoria para él, porque la verdad es que todo el tema urbanístico con respecto al Ayuntamiento de Puerto Rosario en esta legislatura, en la anterior y en todas las anteriores, ha sido bastante decepcionante. Claro, ten en cuenta una cosa, Nuria, una cuestión importante. Playa Blanca lleva reclamando una modificación puntual del plan general desde hace mucho tiempo, del anterior plan general y del actual plan general, porque el plan general actual se aprobó en 2018. El tema está en que el concejal Ledo, el concejal de urbanismo, nos ha estado planteando durante toda la legislatura, en todas las reuniones que hemos tenido con él, que han sido bastantes, siempre era una única cuestión. El ayuntamiento planteaba un proyecto de reparcelación que iba a encargar a Gesplan y que previamente iba a hacer un informe de viabilidad. A día de hoy ni siquiera nunca hemos visto ese informe de viabilidad, 4 años después. Al final, después de 4 años, con la misma cantinela que era el proyecto de Gesplan de reparcelación, 2 meses antes de las elecciones, el pleno del lunes pasado, una moción del grupo de gobierno diciendo que aceptan iniciar procedimiento de modificación del plan general. O sea, un cambio absoluto en su criterio con respecto a resolver el problema. Es lo que hemos dicho los vecinos desde el primer día, hace ya más de 4 años. ¿Qué pasa? ¿Que solamente se escucha a los vecinos y se tiene en cuenta la opinión de los vecinos cuando estamos a 2 meses de las elecciones? El pleno no fue vergonzoso, Luis, fue más que vergonzoso, fue decepcionante. Que los gestores públicos, los representantes de la capital de Fuerteventura, de la población más grande que tiene la isla, hayan dado ese espectáculo tan bochornoso y tan vergonzoso, realmente fue, lo tienes ahí además en el vídeo, fue realmente decepcionante, es poco. Esta es la gente que nos ha estado gobernando durante 4 años. Y las soluciones, pues no tenemos ninguna solución, porque lo que han hecho ha sido una mera declaración de intenciones. Un procedimiento de este nivel requería una providencia de concejal de área o de alcalde en su defecto, porque el concejal de área está ausente y ha estado ausente toda la legislatura, nos consta. Un informe técnico y informe jurídico sobre la viabilidad de la cuestión que nosotros planteamos. Y después un informe de secretaría con una propuesta de resolución. Se eleva a pleno y el pleno resuelve con respecto a la propuesta de resolución que se plantea por el gabinete jurídico, el inicio de un procedimiento ejecutivo que estaría sujeto a unos plazos y a una serie de procedimientos. No han hecho absolutamente nada de eso. Han hecho una mera declaración de intenciones para intentar hacer ver que nos dan la razón. A nosotros no nos interesa que nos den la razón, a nosotros nos interesa que nos den soluciones.
¿Qué piden ustedes exactamente?
Nosotros pedimos un barrio digno, con unas infraestructuras dignas y con unos servicios que sean adecuados a la época en que nosotros estamos y a las tecnologías que tenemos en este momento, que sea consecuencia y acorde con los impuestos que pagamos, impuestos municipales, como todo el mundo. Y es una pena porque Playa Blanca y la montaña de Playa Blanca es una zona privilegiada dentro de Puerto
Rosario. Desde luego, desde luego.
Y fíjate las condiciones chabolistas y vergonzosas en las que llevamos 4 años. Y Nuria, con la regla de gasto suspendido y con decenas de millones de euros extra para poder gastar infraestructuras básicas. Y se lo han gastado en carnavales, es verdad, por eso habló tanto el concejal de carnavales, porque parece que su única obsesión son los carnavales, con eso piensan ganar las elecciones probablemente, y festejo. Pero en infraestructura básica, en cuestiones importantes para la ciudadanía, lo decía Luis, el presidente, nosotros estamos mucho peor que al principio de legislatura. Al principio de legislatura teníamos unas esperanzas de un gabinete que acaba de entrar, que era bastante dialogante aparentemente, bastante tecnocrático. Y al final fíjate lo que tenemos, un desastre de barrio, sin agua, con ocupación, que no teníamos ocupación ilegal en aquel momento, con las infraestructuras cada vez más hechas polvo. Vamos a tener que comprarnos todos un tanque porque ya el 4x4 no nos va a servir para ir por allí. O sea, la situación es realmente preocupante. Lo que sí que es vergonzoso es que a final de legislatura, y tú nos has visto en este estudio contigo, Nuria, durante un montón de veces, llevamos cuántos años llevamos pasando por esta casa, y siempre buscando soluciones, planteando soluciones, exigiendo, pidiendo, y llegamos a final de legislatura y fíjate el final de fiesta. O sea...
Bueno, y en esta legislatura se hizo una reunión, ¿verdad?, en el Centro Insular de Juventud, en la que asistía el presidente del Cabildo, Javier Ledo, Juan Jiménez, el alcalde, es decir, los vecinos. Hubo incluso vecinos muy enfadados, muy indignados, sí, por volver a relatar otra vez. Dices tú 4 años, Luis, no. 4 años no, llevan así desde que esta urbanización existe.
Correcto.
¿Cuántos años así, Luis?
Pues llevan, hay vecinos que llevan ya hasta 35 años en esta situación.
Efectivamente, que necesitan un coche de rally para poder acceder a su vivienda. Elías, buenos días.
Buenos días. Bueno, como bien comentaban los compañeros, no 4 años, y 20 y 30. Y culpo a todos los medios políticos. ¿Cómo es posible que todos los que han gobernado hasta el día de hoy, en 30 años, no han sido capaces de solucionar el problema de Playa Blanca? La entrada de Puerto Rosario, como comenté la otra vez anterior, lo primero que ve un turista o quien quiera que venga a visitarnos a Puerto Rosario, pues se ve un abandono y un aspecto horrible. Entonces, que no lo entiendo, no lo entiendo. Que en 20 o 30 años no tengamos tiempo para arreglar el problema de Playa Blanca y de otras zonas de Fuerteventura, pues no lo entiendo. No sé qué están haciendo. Y ese es el cabreo de la gente. Y encima se suma el agua, los ocupa. Bueno, a él le comentaban a ellos el otro día, ayer o antes, sí, creo que comenté, sí, que tú que llevas a mi nieta a pincharse para la alergia... Por el tema de la tierra.
Sí, claro.
Tiene una alergia. Yo no le echo la culpa a nadie de la alergia de mi nieta, pero señores, que ha tenido 30 años para solucionar esto. ¿Cómo es posible que no se llegue a un acuerdo? No lo entiendo. Es algo que no lo entiendo.
Bueno, efectivamente no tienen culpa de la alergia, pero las condiciones... también quería... Ayer, por ejemplo, una de las cuestiones, de las ideas principales, fue derribar una cierta idea de que los vecinos de los Llanos de la Mareta son ilegales o son un asentamiento ilegal. No es cierto. Tienen cédula de habitabilidad, tienen licencia y pagan algo más de 450 euros de IBI anuales por un servicio de alcantarillado que ni siquiera tienen. En el caso de Playa Blanca ocurre algo similar, porque ustedes están en una zona, como apuntaba Luis del Pozo, privilegiada. El IBI aumenta.
Sí, 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 cada vez el IBI aumenta y como bien dices, nos han dejado ver o entrever que bueno, que nuestras viviendas es posible que algunas estén ilegales, que no cumplimos pues con la legalidad, a lo mejor, o que estamos un poco al margen de la ley en cuanto a las construcciones que tenemos. Por eso el otro día he llevado la escritura pública de mi propiedad para que la pudiesen comprobar, así como además pues también los documentos de pago tanto del IBI como de la tasa de recogida de basura.
Pero esto es decir, un poco el colmo, ¿no?
Es que tengamos que estar hasta ese punto, pues no es normal. Y los vecinos de La Mareta pues están en la misma situación. Además es que quiero reconocer públicamente el gran trabajo que están haciendo, el esfuerzo y sobre todo expresar nuestra solidaridad tanto con ellos como con los demás barrios que se encuentran en una situación de abandono tan similar a la nuestra. O sea, animarles a que sigan en la lucha porque es que no nos queda otra posible solución para conseguirlo.
¿Les parece que escuchemos una pequeña declaración? Pónganse los auriculares si son tan amables. Bueno, pues un pequeño extracto de la entrevista en la que ayer Carmen... Y su hija se trasladaron rápidamente con toda la documentación que llevan arrastrando desde hace 3 meses. Quisieron además dejar claro que su recién refundada, porque sí existía una asociación, pero es verdad que ha sido Carmen la que se ha puesto al frente, después de 40 años de hartazgo, no tiene nada que ver ni con el calendario electoral, ni con una afinidad a un partido electoral, sino que tiene que ver pues precisamente con las situaciones en las que se han llegado a encontrar incluso una productora cinematográfica a las puertas de su casa impidiendo la salida y con una máquina de humo para simular que estaban en una zona de guerra, precisamente porque la localización era tan apta que apenas tenían que poner nada más que un cañón de humo. Fíjense hasta qué punto los vecinos han tenido que aguantar esta situación. Una zona también sin agua. Lo escuchamos.
Bueno, ayer nos presentamos en el pleno porque yo necesité la ayuda de todas las asociaciones, que de aquí les doy las gracias por el apoyo que le dio a la Maresta. Porque yo he tenido dos reuniones con el alcalde y me sentí mal, Nuria, en las dos reuniones. Primera reunión me sentí no escuchada, no valorada, y lo digo sinceramente. La segunda reunión me presenté con mis letrados, mis abogados, entonces ya fue otra reunión distinta. Porque a mí me dicen una cosa y lo que ellos están diciendo no es verdad.
Ajá.
Están mintiendo la Maresta. La Maresta, nos sentimos engañados. Nuria, yo te digo que tengo aquí, todo esto que ves tú aquí, son escritos que se mandan al ayuntamiento y el ayuntamiento no se molesta en contestar a la asociación. A ver, yo pierdo mi trabajo, mi familia, para luchar por el barrio. Ellos, la obligación de ellos es contestar a la asociación. No hay ningún escrito del 2014, que lo he revisado todo.
Desde el 2014
me he molestado, he revisado todos los escritos y no hay ningún escrito contestado por el ayuntamiento.
¡Qué barbaridad! Desde el 2014, o sea, ya no es cuestión... Bueno, desde el 2014, luego las vecinas explicaron que a partir del 2015 el plan general sí legalizaba la situación, después, dos años después, desaparecían y finalmente pues ponían sobre la mesa la sospecha de que esa zona puede ser muy sabrosa para un parque industrial, algo en lo que ya los vecinos, bueno, pues parece ser que están empezando a pensar que se pueda consolidar no como suelo urbano, sino como suelo industrial y puedan derribar esas casas. Yo les pregunto que ustedes en esto, pues ya solamente por este trabajo que están haciendo, saben bastante. ¿Cómo se le puede dar una cédula de habitabilidad y una licencia a una familia para que construya la casa, pero sin embargo no se regule el suelo?
Vamos a ver, eso es imposible, eso es una irregularidad absoluta. Con respecto a lo que decías antes, Nuria, nosotros hemos llegado, los que estamos aquí presentes, hemos llegado a oír al concejal de urbanismo, Javier Ledo, decir que nuestra urbanización es una urbanización privada. Este señor no sabe ni siquiera de lo que habla. Las urbanizaciones privadas son cuando las realiza el promotor, cuando el suelo es rústico. Uh-huh. Pero una vez que se cambia o se transforma el suelo de rústico a urbano a través del plan parcial, que es la regulación, y de las obras de urbanización, que es el proyecto de urbanización, esa urbanización se convierte automáticamente en pública a todos los efectos. Se quedan privados los solares, que es lo que se vende. Todas las urbanizaciones en España se inician de forma privada en general. Pero una vez que se aprueban, se convierten en públicas a todos los efectos. Salvo que tú pongas una barrera con un securita en la puerta de la urbanización y controles el paso, que pasa en un par de urbanizaciones en Marbella y en Madrid, en el resto del país son todas públicas y de uso público. Y la responsabilidad de la administración de mantenerla y de terminarla. Si normalmente las hace un promotor, siempre son promociones hechas por promotores. Cuando los promotores no cumplen con sus obligaciones y los ayuntamientos no obligan a esos promotores, algunos de ellos económicamente poderosos, que pagan campañas políticas, entonces después dejan los problemas para los vecinos. El tema de la Maresta es igual que el tema de Playa Blanca en origen. Aquí no sale nada de la nada. Las casas no salen como las setas en el campo. Una vivienda que tiene una cédula de habitabilidad, que tiene licencia de primera ocupación y que tiene licencia de obra, tiene todos los requisitos que establece la norma en este país para ser considerada una vivienda legal a todos los efectos. Si la urbanización no está, es por culpa del ayuntamiento, no por culpa del propietario. La ley dice que tú podrás dar licencia de obra en un suelo que no está consolidado en su urbanización, o sea, terminados los servicios de urbanización, pero que nunca podrás permitir el uso de esa vivienda con la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad, en tanto no estén completos esos servicios. Y eso es responsabilidad de la Oficina Técnica Municipal, el comprobarlo, el garantizarlo y el ejecutarlo, y del concejal de que se haga. Si tú me estás hablando de urbanizaciones de hace 25, 30, 35 años.
40 años, ¿eh?
El o 40 caso de la años. Maresta. La Maresta, Playa Blanca.
35 años ustedes.
La Honduras, Puerto Laja, El Matorral. Urbanizaciones que se desarrollaron de planes parciales fallidos. Pero es que la tutela de la administración sobre esos planes parciales empieza desde el primer momento que se empieza a desarrollar el procedimiento y ese expediente. Y si no hubiera incumplimiento por parte del promotor, el ayuntamiento tiene la obligación de hacérselo cumplir. Para eso están los avales.
Uh-huh.
que en algunos casos se entregan sin haberse terminado las urbanizaciones. Dejan pasar los años, dejan prescribir la responsable directa a nivel de administración. Y después es cuando vienen los problemas, y vienen a resolver los problemas echándole la culpa a los vecinos, criminalizando la situación de los vecinos.
Hombre, si ustedes han tenido ya que presentar hasta las escrituras de la casa para que estate quieto, no hables mucho, porque igual es ilegal, pues ya me parece un poco el colmo. En esa reunión a la que ustedes lograban reunir a todos los afectados, se vio que había un problema de tutela entre el Cabildo, una zona, y el Ayuntamiento. A día de hoy, Luis, si hacemos un balance.
El balance, bueno, en el día de la reunión, positivo, porque hemos visto que el Cabildo le tendía la mano un poco al Ayuntamiento para trabajar conjuntamente, para decir, oiga, solicítenos ayuda porque nosotros podemos cooperar y colaborar con ustedes en todo aquello que necesiten. Es decir, que no tenemos la cantidad de técnicos, pues a lo mejor para que puedan estudiar en profundidad la situación, pues solicítenoslo porque a lo mejor en el Cabildo podemos colaborar. No se ha hecho nada. A través del famoso plan Picos, el presidente lo dijo claramente, podemos hacer lo que el ayuntamiento nos solicite. No han solicitado nada, no han hecho ningún proyecto, ningún estudio de ningún tipo. Aquí vemos la intervención de Carmen ayer, a la cual felicito, que es donde se demuestra realmente que tenemos unos políticos que no están a la altura de los ciudadanos, que realmente le pedimos que solucionen los problemas que existen. Y vemos cómo escritos que han presentado en el año 2014 con registro de entrada no se ha contestado ni el primero. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de este ayuntamiento? O sea, hay que empezar a trabajar y a preocuparse. Es verdad que los ciudadanos también tenemos un poco nuestra parte de culpa, porque creo que somos muy poco exigentes. No quiero ofender a nadie ni que nadie se moleste,
sí, sí,
pero
sí.
Creo que deberíamos estar mucho más pendientes de las decisiones políticas y exigirle muchísimo más trabajo a nuestros representantes, que para eso están ahí.
Es que son 10 años casi, ¿eh? Es que son 10 años en una oficina técnica, es decir, da igual quién gobierne, o sea, no estamos señalando, da igual. Son 10 años de omisión de respuesta. Esto supongo que estará penalizado incluso. Y 40 años.
No está penalizado porque tenemos leyes que, con respecto a ciertas intervenciones por parte de la administración en cuanto a responsabilidades reales, en otros países sí existen, en España todavía no. Se van de rosita. Los inútiles en la administración se van de rosita. A lo mejor los que son unos gamberros, a eso sí que a lo mejor tienen suerte y tienen suerte la ciudadanía y alguno lo paga. Pero como ellos no se puede acreditar la mala intención, o sea, no contestamos porque no tenemos medios, porque estamos deficitarios de infraestructura.
¿Cómo está la oficina técnica?
La oficina técnica del Ayuntamiento de Puerto Rosario, no te digo, todas las oficinas técnicas de todos los ayuntamientos, de toda la isla de Fuerteventura, y Elías lo conoce bastante bien, son un auténtico desastre, son una vergüenza. Tienen que contestar en un mes una solicitud regular y tienen que contestar en 3 meses una licencia de obra. Y tienen que resolver un procedimiento de disciplina urbanística en 6 meses. Y nos pegamos años, años y años y lustros y no contestan. No contestan porque, como no tienen ninguna responsabilidad real, y el administrado que somos nosotros, no podemos hacer nada más que quejarnos ante la propia administración, que tampoco nos hace caso. Tendrían que cambiar el código civil y el código penal para empezar a pedir responsabilidades por este tipo de cuestiones. Son oficinas técnicas que no funcionan, ninguna de ellas, desde Pájara hasta La Oliva, pasando por Puerto del Rosario, Tuineje y Antigua, ninguna de ellas, ¿eh? Y vamos, no quiero ofender a nadie.
Elías, ¿suscribes
sí,
esta opinión?
Sí, a lo que me dedico. Y tengo que trabajar con muchas empresas que abren de nuevo.
Sí.
Y tienen que abrir porque le llega el permiso o de reforma o de lo que sea que solicita cuando ya lleva 5 años abierto. Pero claro, es una empresa. Tienen que trabajar porque tienen que vivir.
Evidentemente tienen que recuperar la inversión.
Y
evidentemente.
Para vivir, ¿no? ¿Cómo es posible que le tarde? Hace muy poquito hablé con uno y dice, ahora me vino la licencia de reforma. Digo, pues si lleva 5 años.
Disfrutando de la reforma, ¿no? Disfrutando de la reforma.
Entonces,
lo que decía de las otras administraciones con respecto al Cabildo, el Cabildo es responsable del acceso, el nudo de acceso, que es peligroso, es uno de los puntos negros a nivel de tráfico de la isla de Fuerteventura.
Sí.
Que todos conocen la entrada a Playa Blanca.
Sí, bueno.
Y el tema, o sea, es
encima sin iluminación.
Correcto.
una pista de tierra, vamos.
Sí, un auténtico desastre, pero es que estamos igual, ¿verdad?
Sí, no, estamos
igual.
El agua, antes no teníamos problema del agua, desde que están estos dos señores solos en el cabildo, no sé qué suerte es la que tienen o la mala suerte que tienen, que es que el agua, es que ahora ya no hay. O sea, Luis ha tenido que poner un depósito en su casa y antes tuvo que echar el agua de la piscina para poder usar el retrete.
Me tiré, perdona Luis, estuve 15 días sin agua en casa. Tenía un depósito pequeño. Hace 10 días me tuve que ir a comprar un depósito de 2.000 litros, instalarlo, porque es que si no, no teníamos suministro de agua. Recogiendo con cubos en la piscina para poder estar en los aseos. Es tremendo, digo, pero esto parece que estamos en la edad de piedra, directamente.
Es que... Y sobre todo cuando estas cuestiones nos están llegando de norte a sur de la isla, ¿no? O sea, el tema del agua es una angustia, me imagino lo que son 15 días.
No, es terrible.
Continuados, llamando al CAF, ¿alguna respuesta?
Por supuesto, estuve personalmente 3 veces en el CAF, hablando con algún encargado, y bueno, en la última reunión en el Centro Cultural de Playa Blanca estuvo presente el presidente del Cabildo y nos comentó pues el problema real que existe, que parece ser que había 2 módulos que se habían averiado y que no daban, o sea, que no abastecían a todo Puerto Rosario. Incluso hubo un problema muy grave de suministro en el hospital,
sí,
que ese mismo día coincidió allí un técnico conmigo y que venía en una situación realmente de emergencia, porque era la primera vez que se producía un hecho así, de falta de agua en el hospital.
Estamos viendo imágenes de esa reunión. ¿Cuánto hace de esa reunión?
Año y medio. En la Universidad Popular.
Año y medio. Fíjense cómo pasa el tiempo, ¿eh? Año y medio donde efectivamente el presidente Sergio Lloret puso facilidades, es cierto, o al menos entendía de lo que estaban ustedes hablando, lo cual también es muy importante. Sí. Y el señor alcalde y el señor concejal, acompañaba también la vicepresidenta Lola García, y hubo muchos vecinos. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, Luis? Porque pues, el problema está masticado, diagnosticado, ustedes están proponiendo la solución, están hablando de la providencia, del informe técnico jurídico, de la secretaría, es decir, están diciéndole cuál es el camino que tienen que seguir. Si no lo hacen después de año y medio, ¿qué van a hacer ustedes ahora?
Pues mira, por lo pronto vamos a intentar coordinarnos con la Asociación de la Mareta y el resto de las asociaciones que hay en la isla de Fuerteventura y en el municipio de Puerto Rosario, a ver si se puede hacer algún tipo de acto público.
Protesta, ¿no?
Protesta, como ayer. Protestar, uh-huh. Correcto, porque ya lo último que hicimos fue asistir al pleno. No sirvió de nada porque el pleno fue una auténtica decepción, la verdad, una vergüenza, pero sin precedente. Yo, la capital de Fuerteventura, 2023, un pleno con ese nivel. Unos concejales mirando los móviles todo el tiempo, otros concejales mirando para otro lado. El concejal... Sí, parecía que estaba tumbado en el sofá de su casa más que en una silla de un pleno. Nos tuvieron 1 hora y media, mucha gente de pie, sin agua. No tiene ventilación ese salón de pleno. Era un auténtico calvario. Y parecía que nosotros estábamos solamente para escuchar mítines políticos. No hubo ninguna cuestión de contenido. No se planteó ninguna cuestión realmente importante o ninguna solución realmente importante. Y lo que decías con respecto a la reunión de la Universidad Popular, el presidente del Cabildo estuvo todo el tiempo hablando de las competencias del ayuntamiento en la urbanización, pero no habló de los problemas que tiene el Cabildo con el tema del acceso y con el tema de las infraestructuras básicas como es el tema del agua, uh-huh. Que ahora encima están todavía mucho peor. Y el alcalde lo único que hacía que era justificarse. Y el concejal, como tú lo ves, estaba callado. Siempre está callado. Y cuando hablas con él, la suerte... Pues esta señora, la presidenta de la Mareta, tuvo más suerte que nosotros, porque nosotros el alcalde rara vez nos recibe. Nosotros estamos esperando desde octubre para una reunión con el alcalde y con el concejal de urbanismo. Octubre del año pasado. Estamos a principios de abril. 6 meses. Y después dicen...
Este asunto, ¿no?
Claro.
Sí, sobre el asunto de Montaña Alta de Playa Blanca.
Por toda la Playa Blanca.
Pues estábamos viendo la semana anterior cuando ustedes llegaron con Peña Armas, la concejala de Obras. Es decir, que están las fuerzas un poco como desigualadas, ¿no? En cuanto a responsabilidades políticas, me refiero.
Hombre, la concejala Peña Armas está dándonos una lección de que cuando se quiere, se hace y se puede. Y que la voluntad política tiene mucho más interés y más fuerza que la incapacidad que muestran sus compañeros de grupo de gobierno. Ella, por lo menos, está tirando del carro. El resto está subido en el carro, durmiendo la siesta o durmiendo la mona, que es mucho peor.
Luis,
Sí, bueno, intentan, se ve claramente cómo intentan salvar una situación que es imposible. A última hora llegan tarde, deprisa y corriendo para decir, bueno, justificarnos de alguna manera. No, eso no es así. Llegamos a una situación en la que, como dice Luis, la concejala Peña es la única que se ha molestado en escucharnos, en venir a la montaña no una vez, sino varias veces.
Sí, incluso sábados por la mañana han hecho visitas, ¿no?
Así es, y bueno, sobre todo lo importante es que nos ha incluido varias calles de la montaña para asfaltar, que se realizarán pues ya de manera inminente. Todo lo demás que nos han expuesto el alcalde, todo aquel plan de movilidad que nos iba a conectar con las Granadas, esa pasarela que necesitamos, que nos abriría un poco ese mundo hacia Puerto Rosario, porque lo tenemos a 500 metros, pues no se ha vuelto a hablar de eso para nada. Con el Cabildo lo hemos expuesto a través del Plan Insular de Cooperación y todo, a ver si había posibilidad de que se hiciese un proyecto. Tampoco se ha desarrollado nada. O sea, estamos en la nada más absoluta, como dije el otro día en el Pleno.
Bueno, nosotros preguntábamos al alcalde la pasada semana sobre Rosavila. La urbanización de Rosavila tampoco está conectada con la ciudad, ¿no?
Igual.
O hay, a lo mejor hay quien piensa que eso es una conexión con la ciudad, meter a niños o mayores en el fondo de un barranco sin iluminar y sin seguridad para acceder a un edificio que está ocupado y donde hay incendios como ha habido dos, ¿no?, en la semana pasada.
A mí, Nuria, me extraña una cosa, porque vamos a ver, en cualquier pueblo, ciudad de España, llegan partidas presupuestarias de la Unión Europea para planes de asfalto, planes de aceras, planes de iluminación, paseos marítimos en todas las avenidas de los pueblos. ¿Dónde se mete ese dinero? ¿Dónde se gasta? Vamos a ver qué gestión se está haciendo sobre esos recursos que llegan de la Unión Europea y que no se invierten. Tenemos la ciudad de Puerto Rosario, que es un completo desastre. Esta ciudad hay que ponerla patas arriba para adaptarla a los tiempos actuales. Y lo único que se está haciendo son parches, arreglas una acera aquí, asfaltas aquí. No, hay que hacer un plan realmente completo de diseño y de lo que es la ciudad de Puerto Rosario.
Una planificación, también con técnicos, sí. Y poder... Estamos viendo imágenes de lo que pasó la pasada semana en Rosavila. No es un tema tampoco de ahora, pero desde luego que si entramos por el acceso desde el aeropuerto hasta Puerto del Rosario, tenemos esa peineta de ocupas, de vivienda abandonada, y si entramos por la zona interior, lo que tenemos es Rosavila con edificios abandonados. Esto es no solamente un problema de imagen, de estética, que también, por supuesto, sino que ya saben que estamos denunciando la cantidad de familias que no encuentran vivienda, que no tienen vivienda o que están pagando, como fue el caso de la semana pasada, más de 600 euros agua y luz aparte por una habitación donde conviven con sus tres hijos. Bueno, pues esta es la imagen que los vecinos de Rosavila también están cansados de esa falta de seguridad, puesto que los ocupas queman la basura y muchas veces se producen esos incendios, sí, preocupantes.
A mí me preocupa mucho realmente esta situación, precisamente por las familias. Personas que están viviendo, que, bueno, por las circunstancias que sean, a lo mejor no tienen los recursos suficientes para poder vivir dentro de unas condiciones normales, y realmente dónde están servicios sociales, dónde están las personas expertas en intentar resolver este tipo de situaciones. Es muy preocupante.
Acercarse a ellas, por lo menos, ¿no?
Sí.
Conocer cuál es el qué ha llevado a una familia o a una pareja o a una persona sola a adoptar este estilo de vida. Elías, por lo tanto, ¿habrá protesta social?
Esa es la intención, ya la estábamos comentando, y esa es la intención que tienen.
¿Tienen una fecha aproximada?
De momento creo que no, no hay nada. Bueno, hay fecha.
El viernes próximo nos reuniremos con la presidenta de la Mareta y empezaremos a organizarnos, a coordinar.
Bueno, pues Carmen, ha sembrado una semilla que desde luego que va a ser recogida por el resto de las asociaciones. Quiero ir un poquito más allá. Quiero preguntarles, ahora que se están presentando muchos partidos a las elecciones, ¿haría falta una plataforma vecinal? Ya la hubo, ¿eh?, en el Charco, liderada por Óscar Hernández en el año 2019. ¿Sería necesario una plataforma vecinal que también concurra a las elecciones, que también, bueno, pues pueda tener algo de voz y voto a la hora de, no solamente si me dejan el espacio en un pleno, ¿no?, en una zona de participación ciudadana, sino una voz?
Yo creo que lo que debería haber es no una plataforma, sino todas las plataformas ciudadanas que hay en Puerto Rosario, intentar, digamos, llegar a algún tipo de conexión o de unión o de confluencia para plantear una alternativa. Porque el problema que nosotros estamos sufriendo en Puerto Rosario no es una cuestión de un partido, de una persona. porque se ha visto que es una cuestión que viene muy de lejos en el tiempo y de atrás. Y todos los partidos han participado en el gobierno de una forma u otra. Incluso los que participan en la oposición estándose callados y dejando pasar muchas cuestiones. Yo pienso que en este momento hay una gravísima crisis a nivel institucional y a nivel político y a nivel social en Fuerteventura. Estamos empezando a ver cuestiones como tú decías, la ocupación ilegal, la falta de regulación, la falta de planificación. No se puede hacer nada en Fuerteventura, no porque la gente se oponga, sino porque no está planificado nada. Tú no puedes desarrollar renovables por un territorio sin planificar previamente, porque puedes convertir el territorio en un auténtico infierno. La cuestión es que parece que la sociedad civil debería empezar a tomar ya medidas de esta clase política inútil, de estos partidos que son partitocracia, que son los de toda la vida, los que han estado siempre y los que no están dando soluciones, ni las han dado antes, ni las van a dar ahora, porque ya sabemos lo que son capaces de desarrollar o sobre todo lo que no son capaces de desarrollar. Administraciones que no funcionan, que no están al servicio del ciudadano, oficinas técnicas que están más en su comodidad y en digamos, en una actitud de no trabajar y de no molestarse que en de ofrecer realmente cuál es su función. Uh-huh. Fíjate, son muchísimas las cuestiones, problemas de vivienda, sector primario, recursos hidráulicos, renovables,
transporte,
industria, uh-huh, cascos urbanos, modelos de ciudad, turismo con modelo de carga, capacidad de carga, modelo turístico. Son problemas, son desafíos fundamentales para esta isla. Somos una de las islas más privilegiadas en este momento del archipiélago canario y del mundo civilizado. Y esta gente nos está convirtiendo la isla en un auténtico desierto.
Y que no sea por personal cualificado, tenemos muchas empresas, uh-huh, muchos técnicos, muchos ingenieros, la propia Cámara, tenemos un montón de medios por donde desarrollar ideas, proyectos, porque es que hay dinero de Europa, y creo entender que también hay dinero en el ayuntamiento. Entonces, si no son capaces de plantear proyectos y soluciones, que se apoyen en todo el tejido que tenemos en la isla, que es bastante amplio y potente.
Pero desde luego va a otra velocidad.
Va a otra velocidad, por supuesto. Claro, seguro que si lo coge cualquiera de estos, lo saca volando, o con la propia Cámara.
Desde luego. Bueno, la oficina técnica en el caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario tendrá que dar respuestas, tendrá que ofrecer una solución, no sé si tendrá que conveniar con agentes externos, profesionales externos, algo para desatascar pues una situación, claro, que creo que llevamos hablando 10 años de la oficina técnica y recibiendo denuncias de personas que han pasado muchos años y siguen pendientes de ejercer una actividad comercial a falta de una licencia. Luis, ustedes son representantes de todos los vecinos de Playa Blanca que están afectados.
Sí, bueno, yo en mi caso soy representante de la zona de montaña de Playa Blanca.
Sí.
Ya recordamos que son los cuatro sectores.
Sí.
Y bueno, cada uno defendemos pues las necesidades y todas las carencias que tenemos. Ya las hemos citado en muchas ocasiones y para no aburrir tampoco quiero volver a entrar en ello. Lo que sí queremos hacer un llamamiento de que necesitamos personas capaces, necesitamos personas que se involucren y sobre todo que sean responsables. Esos son las personas, los representantes públicos que necesitamos. Que nos den soluciones y que trabajen por nosotros.
De acuerdo. Pues señores, muchas gracias por la asistencia hoy a este programa, también por, bueno, pues por lo que hicieron en ese pleno, ¿no? Que fue visibilizar de alguna forma ese descontento de los vecinos. Mucho ánimo en caso de que realicen la protesta, ahí estaremos para apoyarles también. Gracias.
Muchísimas gracias, Nuria.
Bueno, pues a ver, porque el martes empieza la campaña electoral, ya se lo estoy diciendo, es el martes día 4 cuando arranca definitivamente pues todo aquello que los representantes políticos, las organizaciones van a querer hacer con este modelo de capital. Veremos a ver lo que ocurre. Algunos de ellos concurren por primera vez. Va a ser Vox Fuerteventura. Ellos también en el magazine. Hacemos una pausa y les escuchamos. We'll be right back.